Bien, pues para mí de nuevo es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. No me canso de decirlo ni me cansaré nunca, porque es un honor, sobre todo sabiendo de dónde Dios rescató mi vida. Una vida sin esperanza, una vida donde no tenía ni siquiera deseo de levantarme de la cama, quería seguir durmiendo, siendo apenas un adolescente, porque no le veía sentido a la vida. Pero pude conocer esta maravilla y esta esperanza a muy temprana edad. Y aunque los ataques han sido férreos, les aseguro que la victoria ha sido también más evidente aquí en esta tierra. Y también he visto y me he gozado con todos ustedes, con muchísimos amigos, hermanos que conozco desde que yo era chiquitito, porque la mayoría son mayores que yo. Y me he gozado con todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas también, de que ha valido la pena servirle al Señor. Ha valido la pena confiar en Él, aunque no veamos nada. Amén. Y el título de la charla de hoy es Cuando Dios invierte los papeles. Grábese ese título. Cuando Dios invierte los papeles. Muchas veces necesitamos o tenemos un deseo en el fondo cuando enfrentamos situaciones complicadas. Decir, ay, pero si Dios invirtiera estos papeles, pero está difícil que lo invierta porque la situación está muy complicada. Entonces muchas veces hemos estado en medio de esas situaciones que no le vemos salida alguna, pero no le vemos salida humana, ¿correcto? Aquí vamos a estar viendo el punto de vista de Dios cuando nosotros nos veamos en situaciones donde necesitemos que el Señor invierta los papeles, que el Señor haga un milagro, que el Señor haga lo imposible posible. Muchas veces no hemos sentido, como dice en nuestro argot popular dominicano, se nos trancó el juego. Cuando se tranca el juego, la tendencia es a perder las esperanzas. Muchas veces también hemos estado en situaciones donde hemos estado en riesgo de perder incluso hasta nuestra vida. Y quizá hay otros que no han estado en esa posición tan delicada de perder su vida, pero sí de perder lo que ha conseguido en toda su vida. Su familia, su hogar, su patrimonio. Porque el patrimonio de un hombre es parte de su vida, porque todas las horas que trabajó son parte de su vida. Por eso es que es tan importante para Dios y tan significativo los diezmos y ofrendas, porque nosotros no es dinero que le estamos entregando al Señor. Le estamos devolviendo un poquito de nuestra vida. Porque conseguir esos recursos fue invertir un tiempo precioso de la vida que Él nos regaló aquí en esta tierra. Y ya esas horas que invertimos no vuelven hacia atrás. Ya se fueron, ya se fumaron. No hay manera alguna de que podamos retroceder y aprovechar horas que perdimos. Por eso la Biblia incluso dice que aprovechemos bien el tiempo. Oigan eso, aprovechemos bien el tiempo. Y se refiere al tiempo cronos, al tiempo humano, al tiempo que nosotros medimos con el reloj. Pero lo bueno y lo interesante de todo esto es que quizás muchos de ustedes dirán, ay, pero yo he perdido tanto tiempo en mi vida que siento que no lo voy a poder recuperar nunca. Pues no se preocupe, porque Dios está más por encima del tiempo. Dios no tiene nada que ver con eso. Y si Dios tiene que invertir los papeles y traer una revolver todo de una manera tal de que redima un tiempo que usted nunca tuvo, lo va a hacer, porque Él es el Dios que hace lo imposible posible. Así que lo primero que les voy a decir es que Dios no nos creó, o nos creó más bien, la creación del hombre para Dios fue para que éste dependa de Él 100%, 100%, no 90, no 70, no 50, no 30. Dios nos creó para que dependamos de Él 100%. En 1 de Pedro 5:7 no tienen que ir ahí, pero apúntenlo, porque hay una instrucción sumado a una promesa bíblica que es importantísima, que dice lo siguiente: para esos momentos difíciles donde nosotros entendemos que el Señor tiene que hacer un milagro, invertir los papeles, porque tenemos el juego trancado, dice lo siguiente: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo le pido al Señor que hoy, en esta mañana, todos los que estemos aquí, podamos depositar en Él, pero de manera permanente, todas nuestras ansiedades, sabiendo que Él cuida de cada uno de nosotros, que Él cuida de los detalles más insignificantes de nuestras vidas. Él lo tiene presente. Amén. Así que vayamos a la palabra y busquemos instrucciones y promesas específicas que reservó Dios para cuando estemos en estas situaciones difíciles, cuando el juego está trancado. La cita que básicamente vamos a utilizar está en 2 de Timoteo capítulo 1, del verso 7 en adelante. Ese sí lo vamos a buscar. Ese es el único, de hecho, que vamos a buscar. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Me dicen amén cuando lo tengan. Ok, tan rápido. Le voy a empezar desde el verso 6 para que puedan entender un poquito mejor de qué se trata. Aquí está hablando Pablo a Timoteo, dice: Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, temor o miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense cómo aquí está hablando de que Timoteo estaba prácticamente iniciando su labor, incluso su vida también, porque era muy joven, era muy niño Timoteo, y había sido instruido desde su abuelita, su mamá, en la palabra. Había nacido con esa instrucción, estaba entrenado desde pequeño. O sea que no había manera de que Timoteo se extraviara, porque es una promesa bíblica que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Amén. Eso es una promesa. Si ustedes tienen hijos pequeños acá, aférrense a esa promesa, que es verdad. Amén. Entonces, después de orar por él, fíjense cómo fue, y después de recibir esa unción, porque cuando oramos y le pedimos a Dios, Él inmediatamente envía una unción sobre nosotros. Y Él inmediatamente, sobre todo cuando lo conocemos y entregamos nuestra vida por primera vez, porque todas estas instrucciones que estamos dando aquí son para los que hemos ya entregado nuestro corazón al Señor y hemos empezado a caminar con Él. Y en la medida que nosotros caminamos con Él, ya Dios empieza, ya tiene establecido y escrito un plan y un propósito para nuestras vidas. Y en ese plan y propósito para nuestras vidas va a ser un caminar, a veces muy largo, donde nos vamos a enfrentar con cosas y tenemos que saber que contamos con el Señor y el Señor está con nosotros y Él es que nos cuida. Por eso dice claramente que no nos ha dado espíritu de timidez, que significa también temor y miedo. Si pueden, anótenlo también ahí en su Biblia chiquitico. En esta traducción dice timidez, una palabra muy amplia. En ese momento Timoteo necesitaba iniciar su ministerio, pero era muy joven, entendía que no lo iban a respetar. Pero también esa palabra es más amplia en el original y significa igual temor o miedo. De hecho, hay múltiples traducciones de la Biblia que ustedes van a ver que en lugar de decir espíritu de timidez, va a decir espíritu de miedo o espíritu de temor. Sino que Dios, ¿qué nos ha dado? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero aquí nosotros vemos algo muy particular y muy interesante, oigan esto, y es que el miedo es un espíritu. Yo había leído eso 100,000 veces y he oído charlas espectaculares de eso muchas veces, pero hay un momento en que Dios te revela algo, y en ese momento donde yo estaba en ese cafecito con Jesús, que gracias a la motivación de mamá Sara, lo empecé así fortuito. Ella no me habló de cafecito ni nada, nada más me dijo, búscalo, comparte con él todos los días de tu vida y tú vas a ver la mano de Dios. Y así mismo he hecho. Y gracias a Doña Milagrito, que me dio una receta espectacular, pues entonces ese capuchinito con Jesús no tiene precio. No tiene precio. y ahí tranquilito, ahí con mi Señor, trancadito en mi cuarto, que entonces el miedo es un espíritu. Pero entonces, si el miedo es un espíritu, no es un espíritu que viene de Dios, es un espíritu que viene del mismísimo. Oigan bien, del mismísimo. Entonces, si no viene de Dios, viene de Satanás, que es nuestro enemigo, que vino a robar, a matar y a destruir. Y tenemos eso que tenerlo muy, pero muy claro. Y el miedo, si nosotros seguimos adentrándonos a eso, nos damos cuenta que el miedo es contrario a la fe. Porque la fe viene de Dios. Y la fe es en Dios únicamente. La fe no es en ningún ser humano. La fe es en Dios, en su mensaje, en la esperanza que Él ha garantizado aquí en su palabra y su promesa. Amén. Entonces, el miedo es una trampa maligna, ¿eh? Porque ese miedo hace todo lo posible por minimizar a Dios y exaltar al enemigo. Fíjense cómo está el espíritu del anticristo ahí mismo, el espíritu de Satanás, queriéndose él engrandecer de algo que él no puede hacer. Porque él contigo y conmigo, que ya hemos sido comprados con la sangre más preciosa de Jesús que ha habido, y que marca el evento y el hecho histórico más importante de la humanidad como la conocemos al día de hoy. No hay manera alguna de que Él pueda meterse ahí con nosotros. Entonces esto demuestra también falta de confianza en Dios. Todo lo que sea de miedo. Y si hacemos esto, no andamos en fe, obviamente. Y por ende, si no andamos en fe, no estamos agradando a Dios. Fíjese cómo el enemigo hace eso de una manera sutil para llevarlo usted al punto de que usted esté desagradando a Dios porque usted está en falta de fe. Entonces ya Dios no se puede meter en eso, porque no es que Dios va a enviar castigo. Estamos en la gracia, Él no lo hace así. Pero hay un gozén espiritual, o podemos decirlo así, hay un Iron Dome que nos cubre de su poder, de su fe, de su esperanza. Y en nosotros tenemos el libre albedrío de mantenernos ahí dentro o salir de ahí. Yo me salí. Muchas veces nosotros nos salimos de su protección. Muchas veces nosotros mismos nos salimos de su bendición. Muchas veces nosotros mismos nos salimos del camino. La presencia está ahí. El poder está ahí. La unción está ahí. Entonces volvamos. Volvamos a ella y aferrémonos a ella y no nos despeguemos de ella nunca, porque la victoria es segura. Amén. El enemigo sabe que la fe es nuestra victoria en este mundo. Él lo sabe y hará todo lo posible por tratar de robárnosla, pero no va a poder. Amén. Lo que no es de Dios, deséchelo inmediatamente. No podemos darle cabida a ese espíritu de miedo. Así que repréndalo y resístalo en el nombre de Jesús, porque es un espíritu. ¿Qué se hace con los espíritus malignos? ¿Qué nos instruye la Biblia a hacer con los espíritus malignos? A decirle: no, ven, siéntate en mi casa. No, te vas en el nombre poderoso de Jesús, que todo lo puede. Y esa sangre derramada, que tú no puedes ni siquiera pasar ni a 2,000 millones de kilómetros cerca de donde eso fue impartido. Y en mí, en ti, fue impartida esa sangre y nos salvó y nos redimió. Amén. Así que manténganse firmes, incluso en su confesión de fe. Eso es muy importante. Porque si nos roba la confesión de fe, ya también nos robó una parte importante. La Biblia incluso dice: resiste al diablo y él huirá de ti. Y muchas veces uno dice: sí, pero ¿cómo lo resisto? Porque es que es fuerte la cosa. La Biblia, siga leyendo, porque ahí dice que se resiste al diablo manteniéndonos firmes en la fe. Y la fe es amplia. La fe no solamente es interna, de creer con el corazón, sino también de hablar con la boca y de pensar y meditar continuamente en ella. Entonces es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Ese es lo único que nosotros tenemos que hacer, un esfuerzo en eso, resistirlo, firme en la fe, desechar todo espíritu de miedo y cambiarlo por el espíritu de fe, por las promesas, por su palabra. Vamos a comprometernos de hoy en adelante a apagar todos esos dardos de miedo que el enemigo nos va a mandar y nos va a seguir mandando, pero vamos a mandarle unos torpedos de fe. Amén. Y le voy a dar dos torpedos de fe para que se lo lleve para su casa y lo anote, no tienen que ir ahí. El primer torpedo de fe está en Salmo 27.1. Lo anotan solamente, Salmo 27.1. Dice lo siguiente: el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? Eso era David en medio de 17.000 problemas y 14.000 ejércitos atrás de él. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he yo de atemorizarme? Nosotros tenemos que ponernos en los mismos zapatos de David. Aunque usted no lo crea, porque yo también lo creí cuando nos predicaban ese Dios riguroso y con una vara de condenación todo el tiempo, fariseística, como que Dios no tenía nada que ver con nosotros. Nosotros Dios nos ve como el mismo David. Nosotros somos pequeños David delante de Dios. Y Él quiere que también nosotros le digamos a eso cuando venga ese miedo y lo enfrentemos. El Señor es la fortaleza de mi vida. Viene ese diagnóstico médico malo, viene ese reporte financiero malo, viene esa mala noticia, viene esa agresión, ese desfavorecimiento, ese perjuicio. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he yo de atemorizarme? No hay nada que exista en la faz de la tierra de la cual tú y yo podamos atemorizarnos si lo tenemos a Él. Nada, absolutamente. Amén. Nada de lo que ha sido creado en esta tierra nos puede atemorizar. Absolutamente nada. Otro torpedo está en Hebreos 13, del 5 al 6. Anótenlo, no vayan ahí. Hebreos 13, del 5 al 6. Dice lo siguiente: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y fíjense cómo aquí se va a un punto de vista terrenal y cotidiano del día a día, que es el dinero. Porque el enemigo también sabe que el dinero iba a causar en nosotros miedo. Y si el dinero puede causar miedo, inseguridad y temor, puede también producir que nos robe nuestra fe. Y si nos roba nuestra fe, fíjense qué plan macabro, si nos roba nuestra fe, nos roba el nosotros poder agradar a Dios y poder mantenernos en este domo de hierro, o en este gosén, en esta protección, en este vallado impenetrable de bendición y de protección que Dios ha reservado para ti y para mí. Amén. La versión original de ese verso es espectacular y solamente se lo menciono para que lo tengan en cuenta. Dice lo siguiente: hay un superlativo enfativo, oiga bien, que dice: yo nunca, nunca, pero nunca te dejaré, ni te abandonaré, dice el Señor. Reciba esa palabra hoy de parte de Dios. Él está tan interesado, y es una manera tan tierna de decirnos que no tengamos miedo por nada, porque Él nunca, nunca, pero absolutamente nunca te dejará, ni te abandonará, ni te desamparará nunca. Amén. Amén. Por más problemas que tengamos, por más palos que recibamos, por más malas noticias, Él no nos dejará. Y si Él no nos dejará, tenemos la posibilidad de que Él invierta los papeles en cualquier momento. Amén. En cualquier momento. Él es que tiene el poder sobrenatural de invertir los papeles. Amén. Así que vamos a celebrar. Esto es una mañana de celebración. Y no solamente esta mañana de celebración, esto es un día entero de celebración. Y mañana, de lunes a viernes, en su oficina, celebre, aún en medio de malas noticias, celebre, porque el Señor está con usted. El Señor está contigo. El Señor está en tus finanzas. El Señor está en tu salud. El Señor está en tus hijos. El Señor está en tu matrimonio, aunque Él lo haya roto. Amén. El Señor puede invertir los papeles. Mientras el Señor esté y nuestra esperanza esté en Él, todo es posible. Así que a Dios, lo que sí hay algo interesante, a Dios no le interesa que sepamos cómo y cuándo Él va a resolver las cosas. En este caso, cómo y cuándo va a invertir los papeles. Sino que solo confiemos en Él, desechando todo miedo y abrazando sus promesas por fe y esperando, confiados por el amor que Él nos tiene. Porque todo esto es por amor. Esto es un regalo. Que antes, cuando nos adoctrinaban fariseísticamente, oh Señor, no merezco nada. Sí, lo merecemos. Lo merecemos tanto que Dios dio por amor a su único Hijo para que fuera sacrificado por ti y por mí. Y a través de Él tuviéramos salvación, redención y vida eterna. Y el amor del mismo Jesús fue tan grande que entregó su propia vida siendo un hombre. Y fue exprimido en Getsemaní con la tortura del estrés más grande que cualquier ser viviente haya podido, al punto tal de que sudó sangre. Pero Dios invirtió los papeles y después de ese Getsemaní vino la resurrección de nuestro Mesías, de nuestra esperanza. Y hoy podemos todos nosotros decir que nuestra vida y la vida del mundo fue un antes y un después de que Jesús muriera y resucitara. Pero para eso fue exprimido, oíganme bien. Esos ataques que usted y yo hemos vivido en nuestras vidas, esas pérdidas, esas quiebras, esos hijos que se han ido a destiempo lastimosamente, esas tragedias familiares que han sucedido, esas enfermedades, esas pérdidas financieras, esas roturas familiares tan grandes, no son nada delante de Él. Y Él puede todavía seguir invirtiendo los papeles. Amén. Entonces, vamos a ver ahora el Espíritu que sí es de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos compete en esta mañana. Dice, Espíritu de poder es lo que nos ha sido dado. De poder. Y vamos a analizar. Ese Espíritu sí viene de Él. Viene del original Dunamis o Dunamis, que es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Repito, el poder sobrenatural del Espíritu Santo es el mismo poder que la Biblia traduce esa palabra cuando Dios creó el cielo, la tierra y el universo. Es el mismo poder que mantiene flotando los planetas. Es el mismo poder de resurrección. Es el mismo poder de salvación. Es el mismo poder de redención. Es el mismo poder del Espíritu Santo que le dio a Gedeón, que solo con 300 hombres derrotaron a 100,000 hombres, ellos ni siquiera con armas adecuadas ni entrenamiento adecuado. Y Dios invirtió los papeles. Ese es el Espíritu que Dios te ha dado a ti y a mí. Espíritu de poder. De poder. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo. Ese verbo es lo mismo, todo lo puedo, viene de poder, de dunamis, de poder del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la fuerza necesaria. Y menciona la palabra Cristo específicamente porque significa el ungido. Y claramente dice que nosotros tenemos acceso, como oramos al principio, a esa unción de Cristo. ¿Qué es lo que hace esa unción de Cristo? Que pudre, desintegre y desvanece todo yugo, toda carga, toda opresión que te haya podido esclavizar aquí en esta vida o que te tenga esclavizado, y también destruye de ñapa toda obra que el diablo quisiera traer en los días posteriores a tu vida. Amén. Y arriba de eso, Jesús, acuérdense siempre que el nombre de Jesús, nuestro Redentor, significa el Dios que salva o el Dios de salvación. Y cuando habla de salvación, no solamente habla de salvación del alma, sino habla de salvación completa, salvación financiera, salvación espiritual, salvación emocional, salvación física, salvación en todos los aspectos. Es una salvación completa. Así que no la mutilemos. Amén. Entonces, en Efesios 6:10, no tienen que ir ahí tampoco, solo lo menciono, que cuando hablan, todos saben de esa enseñanza, de pónganse la armadura de Dios, ¿correcto? Termina diciendo, por último, pero no menos importante, como dicen aquí, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Con el gran poder del Señor. Así que no es con nuestras fuerzas, sino es con las de Él. Nosotros en ningún momento tenemos que sentir que nosotros vamos a enfrentar un ejército con nuestras fuerzas. Es con las de Él. Es fortalecernos en Él. ¿Y de qué manera nos fortalecemos en Él? Manteniéndonos aquí, en Él. Manteniendo, escuchando su palabra, estudiando su palabra, meditando su palabra, hablando su palabra en todo momento. Sepan bien esto. No podemos salir a enfrentar al enemigo ahí afuera sin recibir primero esta unción de parte de Dios. La buena noticia es que todo lo que hemos conocido al Señor y le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón, ese mismo día ya recibimos esa unción de poder. Si usted por algún momento se ha apartado del Señor o algo, al final vamos a orar por eso, para que el Señor vuelva y lo llene de su poder. Y si hay alguien también que no conoce a Jesús y quiere poder degustar este poder que Dios creó para que nosotros podamos vencer y seguir venciendo, y por eso nos llamamos más que vencedores, nos llamamos aquí en esta tierra. Amén. Es con ese poder, no con nuestra fuerza. La unción sella la promesa sin importar lo que veamos. Fíjense el ejemplo de David. Luego de que David fue ungido, oigan bien, luego de que David fue ungido, con apenas 15, 16 años, era tan flaquito, tan delgadito, no tenía todavía, no había terminado de crecer, era lindo solamente, pero no había terminado de crecer, no le servía la ropa de adulto, mucho menos le podía servir una armadura, no la podía cargar ni siquiera, pero era muy pesado, era un niño. Sin embargo, después que fue ungido, con ese poder sobrenatural que vino, él ya sabía de ese gigante que venía amedrentando a todo su pueblo, faltándole respeto no solo a su pueblo, faltándole respeto al Dios de Israel, que es el único y verdadero Dios. Pero después, solamente después que fue ungido y recibió ese poder sobrenatural, fue que pudo ir y vencer a ese gigante. Amén. Así que no se le ocurra, si usted no tiene esa unción y ese poder, enfrentar nada. Primero procure esa unción y usted verá cómo el Señor pelea por usted. Tanto así que son esas palabras tan contundentes que David vino y le dijo a él. Porque no solamente la fe se piensa, la fe se tiene que hablar. La fe no solamente se tiene que creer con el corazón, sino confesar con la boca. Y usted, así como David le dijo a ese gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy te venceré y hoy te cortaré la cabeza. Asimismo, cada vez que venga un problema difícil a su vida, sea financiero, sea de salud, sea emocional, sea de pérdida o lo que sea, tú vienes contra mí con todas tus artimañas y todo lo que tú quieras, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, el Mesías, por el cual ya fue derramada hasta la última gota de sangre, el nombre donde ningún demonio del infierno ni el mismo diablo puede permanecer de pie cuando se menciona. Escuchen eso, el nombre de Jesús. Ya no es solamente nombre de Dios perfecto, Jesús es Dios también, pero esa sangre fue derramada para terminar de garantizar la victoria en nosotros. El segundo espíritu que Él nos ha dado es el espíritu de amor. Pero habla del espíritu de amor de Dios, de un amor sin condiciones, un amor incondicional, que te aceptó a ti y a mí, siendo muy defectuoso, lleno de pecado, nos aceptó y nos abrazó. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender en esta mañana. No importa las situaciones malas que hayan en sus vidas, las desviaciones, los pecados y todo, el Señor lo espera a usted con los brazos abiertos para transformar su vida. Si usted está dispuesto a entregársela, Él va a cambiar su vida. Él va a cambiar incluso lo que tú no puedes cambiar con tu fuerza. esas adicciones tan fuertes, que es casi imposible humanamente, cada vez más las cosas las hacen cada vez más adictivas, para que sea más difícil dejarla. Pero nosotros tenemos al Dios, al único y verdadero Dios, al Todopoderoso que lo puede todo. Y en Él sí podemos ser libres de cualquier adicción. En Él sí podemos ser libres de cualquier mal hábito. En Él sí podemos ser libres de cualquier mala costumbre. En Él sí podemos ser libres de la promiscuidad, que muchos hombres la celebran, porque sobre todo antes, mientras más cantidad de mujeres y más lío hacía, más macho era. Difícil de vencer. Más difícil que la homosexualidad y el lesbianismo, que también son defectos grandes. Pero el Señor está dispuesto, con los brazos abiertos, esperándolo, para liberarlo de eso, porque para Dios no hay nada imposible. Para ese poder sobrenatural del Rey de Reyes y del Señor de Señores, sellado por la sangre de Jesús, no es difícil sanarte inmediatamente de esa promiscuidad, de esa infidelidad continua. Te sana de cualquier homosexualidad, de alcoholismo, de drogadicción, de glotonería. Tantas personas que se están muriendo ahora por gordura. Aquí no habían gordo en este país, señores. Y ahora usted ve una foto de una playa y eso da pena. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Es el enemigo. Eso no es Dios. Es el enemigo. No puedo dejar de comer, imagínate. Y no puedo dejar de comer dulce. En el Señor todo lo puedes. Con el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores y de Jesús, que selló eso con su sangre, lo vas a poder vencer en el nombre de Jesús. Con su fuerza, no con la tuya. Amén. Así que en el amor no existe el temor, sino que el amor perfecto, dice la Biblia, echa fuera todo temor. Eso está en 1 de Juan 4, lo puede escribir, 4:18. 1 de Juan 4:18. Y yo no entendía muchas veces, cada vez que hablaban del amor, yo como que no sé, Corintios 13, y como que lo metía por ahí, como que eso de repente entre el hombre y la mujer, y no entendí bien, pero hay un símil. Y aquí está hablando del amor ágape, un amor que viene de Dios, un amor que no importa cuántas veces fallemos, el Señor nos va a volver a levantar, Él mismo nos limpia las heridas, para que nosotros volvamos otra vez hacia adelante. Amén. Así que cuando yo entendí eso, la enseñanza fariseística, te interpretan a Job y te dicen, ten cuidado si tú temes como Job, que lo que te temes sobreviene. Es verdad, eso es bíblico, eso está ahí. Pero eso se quedó desintegrado cuando Jesús derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario. Porque aquí dice que el amor que Él nos tiene a nosotros es tan grande que desintegra, esfuma, desvanece todo miedo, todo temor, toda inseguridad que pueda traer una consecuencia. Ya el precio fue pagado, ya el precio fue saldado. Así que el amor de Dios echa fuera todo temor, miedo, inseguridad. Y con el amor no cabe la menor duda de que Dios está en control, no nosotros. Y con el amor podemos vencer el mal con el bien. Que eso solamente cuando nosotros estemos tan metidos en el amor, que sepamos que Dios nos ama tanto, que nos ha dado todas las cosas, que tenemos contentamiento con lo que ya Él nos ha dado. Y si Él nos quiere seguir dando, perfecto, se lo agradecemos un montón, pero ya estamos satisfechos con todo lo que Él nos ha dado. Demasiado su misericordia. Solamente rescatarnos de esta vida y darnos una esperanza, eso no tiene precio. El último espíritu que menciona es el espíritu de dominio propio. Ese viene de Dios también. Y fíjense algo muy interesante, Dios está muy interesado en que nuestra mente y nuestras emociones, aunque no son espirituales, estén alineadas con la palabra de Dios. Que nuestra mente y nuestras emociones estén alineadas con la fe y con el Espíritu, con el Espíritu nuestro, que es el que se conecta con el Espíritu Santo. El significado de dominio propio es mente sana, sano juicio, equilibrio, estabilidad. Una mente alineada a la palabra, dependiente de la palabra, no de las circunstancias. Oigan bien, es una mente sujeta a la palabra de Dios, es una mente atada a la palabra de Dios, es una mente natural, humana, que ha sido reeducada en la palabra de Dios. No es una mente que reacciona ante la vida y ante los problemas sobre la base del hombre natural, sino sobre la base de lo que Dios promete textualmente aquí en su palabra, en este documento. Y esto es importantísimo, señores. tiene varios significados: sano juicio, equilibrio, estabilidad, mente alineada a la palabra, mente dependiente de la palabra. Es una mente instruida y entrenada por Dios. Y el resumen de eso es que podemos controlar, es una mente, es un poder que nos da el Señor para que nosotros podamos controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras acciones en lugar de que ellas nos controlen a nosotros. En lugar de que éstas nos controlen a nosotros. Muchas veces nosotros tenemos que recurrir a profesionales de la psicología y eso está muy bien. Pero sobre todo es una bendición que un psicólogo sea cristiano y haga ese enfoque y pueda armar y pueda hacer un maridaje de lo que es la ciencia médica con la sabiduría que el mismo Dios le dio, porque todo lo bueno viene de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Pero también con los principios bíblicos que van más allá. Porque lo que sea imposible con las instrucciones y con los ejercicios seculares que nos puedan dar a nosotros, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y Él es que va a ser posible que nosotros dejemos de pensar. ¿Cuántos de nosotros aquí a veces no hemos podido dormir pensando en un problema? ¿Cuántos no hemos perdido el sueño muchísimas veces? Yo no le puedo decir lo contrario. Soy el primero. Se me han amargado vacaciones, se me han amargado fines de semana, se me han amargado Semana Santa. Y lo peor de todo es que ha sido sin necesidad, porque nosotros no estamos llamados a andar por vista, sino por fe. Nosotros estamos llamados a controlar nuestros pensamientos, porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de una mente alineada a la palabra y a su promesa, de una mente aferrada a su promesa únicamente. Es que no importa la mala noticia que te den, tú en medio de unas vacaciones gozándote y que te llame un incircunciso para darte una mala noticia y amargarte una familia, unas vacaciones con tu familia entera, no puede en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque tú me das el doble de todo esto. En algún momento, dígalo, porque tenemos que ir más allá. Cada vez que el enemigo venga y te quiera dar un zapato, diga: gracias, Padre, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. No dé gracias por eso, por el palo. Dele gracias, después de reprenderlo, usted dé gracias, Padre, porque así como me has librado otras tantas veces, así me librarás ahora y todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Por eso les menciono brevemente en Josué 1:8, cuando dice, todos se saben esa cita, sé fuerte y valiente, le dice el Señor, no tengas miedo ni te desanimes, porque el miedo y el desánimo, ¿dónde se maneja? En la mente. Pero si tenemos una mente sana, no nos vamos a desanimar. El problema era que en esa época de Josué era mucho más difícil porque el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. Ahora resulta que lo tenemos en bandeja de plata porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, dentro de ti y de mí. Ya no tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para ser fuerte y valiente, porque es que nuestra esperanza está puesta en Él. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Y eso incluye todo. Absolutamente. Y cuando dice de ser fuerte, eso es una enseñanza espectacular de Mamá Sara. No es fuerte uno. Sé fuerte en mí, dice el Señor. En mí es que yo quiero que tú seas fuerte. No en ti mismo. En mí. Porque fuera de Él no podemos hacer nada. Sé valiente para creer aún en medio del valle más oscuro. Yo sé que es difícil, pero ya Dios nos dio el espíritu de dominio propio para hacerlo con su poder sobrenatural. Así que mantente hablando las cosas de arriba, pensando en ellas todo el tiempo y tendrás éxito en todo. Ese es el resumen de Josué 1:8. Mantente pensando y hablando la palabra y tendrás éxito en todo lo que hagas. Amén. Éxito en todo lo que hagas. Todo, incluye todo. La salud, la finanza, las adicciones, los malos hábitos, el sobrepeso, los niveles inadecuados en la sangre. Todo eso se va en el nombre poderoso de Jesús. Así que esto es solo posible porque antes Él lo había instruido. Y le dijo claramente que nunca, óiganme bien, y póngale usted, no tan superlativo, pero póngale usted el superlativo. Nunca, nunca, nunca se apartará de mi boca este libro de tu promesa, Señor. nunca, nunca, nunca se apartará. Devuélvale esa ternura, Dios, y dígaselo usted a él. Nunca, nunca, pero nunca, Padre. Así como tú no me vas a abandonar, así mismo no se va a apartar de mi boca y de mi corazón tu palabra. Día y noche voy a meditar en ella. Y usted va a experimentar y se va a glorificar y va a ver la mano de Dios moviéndose en su vida cada vez más, de una manera sorprendente. El mundo está en declive, todo se está desbaratando, es verdad, pero la Biblia promete que la gloria postrera será muchísimo mayor que la primera. Y lo mejor aún está por venir. Así que esforcémonos para pensar y hablar la palabra y sus promesas. Y le voy a compartir esto antes de ir al final, que es una ministración que recibí en uno de mis cafecitos. No lo iba a hacer, yo lo apunté, fue algo muy rápido. Yo decía, no sé si esto tenga sentido, lo apuntaré y después lo reviso. Pues lo voy a compartir con ustedes en este momento, porque después lo analicé y vi que sí, que es de Dios. Dice, nos alimentamos de lo que escuchamos, nos ejercitamos de lo que pensamos y vemos el poder sobrenatural de Dios con lo que hablamos. Se lo repito de nuevo para que si lo siente de parte de Dios para su vida, lo pueda apuntar. Nos alimentamos de lo que escuchamos. La fe viene por el oír. Todo lo que estamos aquí hablando es de la palabra de Dios. O del testimonio de lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es. Entonces, eso nos alimenta, lo que escuchamos. Pero cuidado con escuchar lo que no es. Es la palabra. Cuidado con escuchar información chatarra que se va a poner más gordo y enfermo que lo de la foto que le comenté. Es escuchar su palabra, su promesa, lo que Él nos ha reservado en este nuevo pacto de gracia. Y ejercitarnos pensando en eso todo el tiempo, porque ya tenemos el poder de no darle chance a que esos pensamientos se mantengan en nuestra cabeza. No es con nuestro dominio propio ni con nuestro control mental, ¿cómo se dice? No, autodisciplina, que nosotros vamos a quitar eso. Nosotros podemos cambiar el canal únicamente con el poder de dominio propio que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo para pensar en eso. Y después que hagamos esas cosas, atrevámonos a hablar más la palabra y a declarar sus promesas, porque muchas veces nos quedamos callados, oramos, venimos a Dios, ay Dios, me dieron hasta con el cubo del agua. Pero ayúdame, porque tu palabra dice tal cosa, y usted lee una promesa, y la medita, perfecto. No, cada vez que venga eso a su mente, digan, en el nombre de Jesús te vas, te reprendo, porque la palabra de Dios dice que yo soy más que un vencedor, y de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me ha sido dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si Dios tiene que invertir los papeles, aunque se ve imposible, Él lo va a hacer. Y yo no voy a entrar en eso porque es muy largo, pero ustedes léanlo de tarea, se lo llevan a su casa. No es una tarea, es para el que lo siente en su corazón. Perdónenme por esa palabra incorrecta e inadecuada. Para el que lo siente en su corazón y para el que quiere entusiasmarse todavía más con este camino tan espectacular, tan... No hay palabra humana que lo pueda expresar. Léase ese libro de Esther, sobre todo del capítulo 2 en adelante, para que entienda de qué trata la vida de Mardoqueo. Mardoqueo. Como Dios invirtió los papeles en la vida de Mardoqueo. Y le voy a hacer un hiperresumen inmediatamente ahora, para que ya podamos concluir. Un hiperresumen ahora mismo, presto. Mardoqueo, a los judíos, Mardoqueo era la tribu más pequeña de Benjamín, me recuerda mucho a Gedeón, que entendía que él era insignificante, pues la tribu más débil y todo, él era de la tribu. Fueron cautivos todos por el imperio de Babilonia, creo que era Nabucodonosor el rey, se lo estoy parafraseando rápidamente para que entiendan. Todo el pueblo de los judíos fue llevado cautivo, una especie de semi-esclavitud a esa ciudad. Y ese rey que estaba ahí, tenía un primer ministro que se llamaba Amán. Era tan peligroso que el significado de ese nombre sí, era, es así. Y los nombres tienen significado poderoso. Fíjense que la palabra amén dice así sea. Por eso es que es tan importante. Cada vez que nosotros Señor, en el nombre de Jesús, queda destruido todo espíritu de Amán en mi vida. Amén. Que así sea. No Amán. Amán no fue. Amán ya no es nunca. Amén. Que viene de ti. Amán era un callo en el zapato. Y sobre todo era primer ministro. Y el pueblo de los judíos, sobre todo Mardoqueo, era un hombre de un corazón tan grande que adoptó a una sobrinita como su hija, que quedó huérfana de padre y madre. Era un hombre muy noble de corazón, pero sobre todo era un hombre apegado a la palabra de Dios, a sus principios y a sus valores. Y él, pese a que estaba en un pueblo idólatra, en una ciudad idólatra, nunca se reverenció ante un Dios falso, ni ante ninguna autoridad falsa. Siempre ante Dios. Y Mardoqueo tenía algo muy particular, que Mardoqueo se la pasaba sentadito en la entrada del palacio, para él enterarse de todo lo que estaba sucediendo, porque él velaba mucho por su pueblo, por el pueblo de los judíos, y ellos eran cautivos, semiesclavos, en cualquier momento podía haber un problema. Estando ahí, incluso para él tratar de ver qué iba a pasar con el pueblo de ellos, se enteró de dos cosas. Primero se enteró de que querían, dos de los servidores del rey querían matarlo. Y él alertó eso. Pero antes de todo, él se enteró que el rey había desechado y había repudiado a su esposa, porque su esposa había irrespetado al rey en ese momento, y hizo una convocatoria para conseguir una esposa. Él instruyó a Esther en su palabra, en los principios bíblicos y todo, y le dijo: mira, yo siento de Dios que tú tienes que ir a presentarte ante el rey, y vamos a ver. Y fueron no sé cuántas candidatas. Y eso es una historia larga y cosas, pero al final el rey eligió a Esther. Y eso no fue coincidencia. Dios tiene todo planeado. Dios tiene todo, absolutamente todo planeado. Cuando usted vea que el juego se trancó, sepa que Dios tiene todo planeado y va a invertir los papeles. Siendo Esther entonces ya, amén. Siendo Esther entonces la nueva reina, entonces le dijo Mardoqueo mandó a decirle al rey: mira, con ella misma hay dos que te quieren matar. Inmediatamente el rey pudo salvar su vida y linchó a los dos servidores. Pero ¿qué sucede? Que también se enteró él que Amán, como veía que este hombre no se reverenciaba ante él, que era primer ministro y lo habían ascendido y todo, porque muchas veces esos hijos de Satanás que nos quieren hacer la vida imposible, aquí en este sistema del mundo logran tener posiciones relevantes. Y después tú dices: pero ya no, se trancó el juego. No te preocupes, que tiene los días contados. Fue a donde el rey dijo: mira, este pueblo hay que eliminarlo porque no respetan a nuestros dioses, no hacen reverencia a ellos ni nada. Pues perfecto, línchalo. Perfecto. Entonces Amán mandó a poner, era tan maquiavélico. En esa costumbre de ese pueblo, mandaban a poner unas estacas de 25 metros de alto para impalarlo ahorcado y que todo el mundo lo viera ahorcado. Entonces había una ahí con el nombre de Mardoqueo. Y entonces inmediatamente él le informa esto a Esther y le dice: mire, intercede por tu pueblo, porque nos quieren linchar. Y antes de que eso sucediera, el mismo Dios tornó la situación para que, como Mardoqueo había salvado al pueblo de los judíos y había salvado también al rey, el rey le dio una distinción y llamó al mismo Amán, oiga eso, a su enemigo número uno lo llama, y le dije: mira, ¿qué se haría con un hombre que salvó la vida del rey así, 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 asado? Dijo: no, yo lo vestiría con ropa de reyes y lo montaría en el mejor caballo, en el mejor corcel, y lo pasearía por todo el pueblo agradeciéndole y vitoreándole. Y Amán, creyendo que era él, que lo iban a subir a él, le dijo: pues mira, busca a Mardoqueo, vítelo, súbelo y llévalo tú mismo arrastrando al caballo así, y para que todo el mundo vea lo que ha hecho. Amén. Así que disculpen que es muy amplio, lo estoy hiper resumiendo para ya terminar, pero fíjense cómo se invirtieron los papeles. Pero va más allá: aunque ya se habían invertido esos papeles, iban a linchar al pueblo, a los judíos, y iban a colgar a Mardoqueo ahí, y era inminente. Pero Esther intercedió por él y pudo salvar al pueblo de Israel y pudo salvar a Mardoqueo. Y no solo eso, ella le preguntó, pero ¿y quién fue que quería hacer tal barbaridad, eliminar a ese pueblo, que al contrario lo que ha traído es bendición para nosotros? Amán, ese hijo de Satanás. Cuélguenlo. Y lo colgaron en la misma estaca de 25 metros que él había confabulado con su familia y todo, su esposa, sus hijos y todo. Mira, ahí es que vamos a colgar a Mardoqueo. Ahí colgaron a Amán. Ahí murió Amán. Y no solo eso, que después que Amán lo eliminan, ponen a Mardoqueo de jefe, alto jefe del pueblo extranjero, algo parecido a José, no lo mismo, pero un altísimo puesto, un extranjero, un judío, al pueblo que querían eliminar. Entonces Dios invirtió los papeles. Entonces, conclusión, con Dios todo es posible y siempre nos da más allá de lo que nos imaginamos. Porque no solamente nos suple nuestras necesidades, pero también nos hace justicia y también nos honra. Nos honra y nos llena de favor y nos pone en lugares de preeminencia. O sea que el Señor no solamente está interesado en suplir tu necesidad, ya sea financiera, de salud o de liberación o lo que sea. Él quiere llenarte de honores también aquí en esta tierra, para testimonio de Él. Pero una cosa muy, 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 muy importante para que se lo lleven en su corazón. El corazón de Mardoqueo era sumamente humilde. Por eso el Señor lo pudo exaltar. Amén. Entonces, Mardoqueo, la noche anterior, se acostó como un simple esclavo hebreo, condenado a la horca al otro día. Pero la próxima noche se acostó como el segundo hombre, o de los primeros cinco hombres más importantes de ese país extranjero y con autoridad sobre todos sus enemigos. Así Dios hace lo imposible posible y así mismo Dios va a hacer contigo lo imposible posible. Así que gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo.